Hola amigas, amigos, bienvenidos a otra edición de Sábados Culturales del Portal del Villegas, que hoy día vamos a dedicar a un tema que en algún grado u otro he tocado aquí y allá. Obviamente los temas no son infinitos, yo tampoco. Ustedes me habrán escuchado hablar más de una vez de la llamada trampa de Tucídides, me habrán escuchado muchas veces tocar el tema de cómo se agudiza el conflicto entre Estados Unidos y China en el Mar de la China, llamado Mar de la China, pero no es de China, ellos dicen que sí. Y voy a tratar de tocar algunos elementos que podrían estar vinculados a una posible Tercera Guerra Mundial. Partamos con la trampa de Tucídides. Se llama trampa de Tucídides a la situación que emerge, que se produce en la correlación internacional entre las naciones, entre los estados, entre las entidades políticas, entre una nación que es en un momento dado el hegemón, el que tiene la hegemonía, es la nación o el estado o el imperio, lo que sea, que la lleva, que ha estado predominando, ha sido hegemónico por mucho tiempo y que ha establecido un orden malévolo o benévolo, según el caso y según quien lo vea, en una parte considerable del planeta. Y la situación se produce cuando emerge un competidor que empieza, primero parte tímidamente, incluso puede ser ayudado a crecer condescendientemente por el que está arriba, pero sigue creciendo. Empieza a adquirir sus propias ambiciones, primero locales, regionales, y en un momento dado emerge como un competidor a nivel mundial. Y se la llama trampa de Tucídides porque en su famoso libro La historia de la guerra del Peloponeso, que yo tantas veces les he recomendado como una lectura básica para entender el mundo antiguo, para entender la mecánica de la guerra, para entender un montón de cosas, Tucídides, que fue un historiador de esa guerra que se libró en el siglo V antes de Cristo, entre los años, básicamente entre el año 434 y 404. O sea, duró, en realidad duró más que esos 30 años porque hubo una especie de preestreno de esa guerra unos años antes que se interrumpió, hubo una paz, pero luego partió en serio el asunto el 434. Y Tucídides, que fue parte activa en un momento dado, pero luego perdió el trabajo, era comandante militar ateniense y hubo un fracaso, perdió la pega y se dedicó a historiar, a reunir antecedentes de esta guerra, conversó con líderes militares, hizo un trabajo científico, fue el primer historiador científico, como lo he dicho hartas veces, más científico que Heródoto. Que Heródoto también hizo harta investigación, pero había en él resabio de la manera de hacer historia más antigua, con intervenciones aquí y allá, aunque nunca está claro si en serio lo decía Heródoto de los dioses. En Tucídides no, es una historia donde los únicos agentes de esa historia son los seres humanos, los hombres, las personas que toman decisiones. Y en alguna parte, al principio, diría yo, de la obra, Tucídides analiza cuáles son las causas de las guerras y da tres causas, y la más importante de las tres que da es, dice él, que una guerra se produce cuando naciones que están relativamente cercanas en el planeta, en esa época eso era fundamental, empiezan a temerse una a la otra por el poder que están adquiriendo. Y especialmente el temor de quien ya tiene poder, que es el hegemón, ante el creciente poder de este nuevo competidor, de este nuevo candidato a la hegemonía. El temor a que si se le deja seguir creciendo, va a llegar un momento en que ya no va a ser posible detenerlo, y entonces de hegemón vamos a pasar a ser nosotros los hegemones, una nación subordinada de segundo orden. Y ese impulso por detener, derivado del miedo a lo que va a suceder mañana, porque se parte de la base que los seres humanos vivimos en entidades discretas, en tribus nacionales, imperiales, o en el caso de Grecia, ciudades. Nunca podemos imaginar que el otro, si crece en poder, no va a usarlo contra nosotros, no va a usar ese poder para dominarnos. Eso está en la raíz de la naturaleza humana. A lo mejor en otras criaturas, si fuéramos distintos, no nos importaría que el otro crezca, que crezca. Pero no es así con nosotros. Entonces, se llama trampa de Tucídides porque se supone que esta situación de del surgimiento de un candidato a ocupar el puesto del hegemón, o sea, un nuevo león que quiere desplazar al león viejo, es inevitable. Porque tarde o temprano emerge un candidato, emerge un competidor, y tarde o temprano alguno de esos competidores crece, entonces se genera una trampa. Unos quieren ocupar ese puesto, los otros quieren reservarlo para sí, y se llega a una situación de conflicto. Y se dice que eso está ocurriendo hoy en día entre Estados Unidos y China. Estados Unidos es hegemón desde, por lo menos, la caída de la Unión Soviética. Cuando la Unión Soviética estaba en pie todavía, había algún grado de competencia. En un momento dado, en los años 50, 60, incluso se suponía que la parte que llevaba ventaja era la Unión Soviética, porque era la encarnación, el vehículo de una nueva concepción del mundo que iba a superar el capitalismo, el comunismo, que no ocurrió. Lo que se derrumbó fue el comunismo, el socialismo, los estados de comando central. Eso se derrumbaron. A partir de ese derrumbe, que como ustedes recordarán, se produjo en la segunda mitad de la década de los 80, del siglo pasado, Estados Unidos quedó como el único hegemón, ya no había nadie que compitiera. Pero China estaba creciendo ya. China estaba abandonando las fórmulas de Mao Zedong, dicho sea de paso, uno de los personajes más malignos de la historia humana, por supuesto endiosado en China en su momento, en estos regímenes políticos monolíticos, siempre el que está en la cúspide es endiosado tarde o temprano. Estaban evadiendo eso, ¿no? Los nuevos dirigentes del Partido Comunista Chino estaban abriendo la economía a la empresa privada china, luego a las inversiones extranjeras, y siendo China un país de 1.400 millones de habitantes ahora, en ese momento, pongamos, serían 1.200, tenía recursos, es un país inmenso además. Los mapas son engañosos, los mapas son muy engañosos, pero si ustedes ven las cifras de kilómetros cuadrados van a ver que es uno de los países más grandes, no tan grande como Rusia, que es el país más grande del mundo en extensión geográfica, pero es un país muy grande, con muchos habitantes, o sea, mucho capital físico y humano. Empezó a crecer, empezó a convertirse en el taller del mundo como lo había sido Inglaterra en el siglo XIX. Las empresas empezaron a irse para allá, incluso empresas norteamericanas. Y se empezaron a ir para allá porque la mano de obra china era botada. Es decir, pongo una comparación. En Estados Unidos, en los años 50, 60, un obrero de una fábrica de automóviles en Detroit estaban ganando 15, 20 dólares la hora, fuera de otros beneficios. Los salarios en general, en promedio, en la industria norteamericana en esos años, andaban, no eran tan altos quizás como Detroit, pero eran siempre más de 10 dólares, 15 dólares a la hora, no al día, por hora. Y en China eran centavos. Hasta el día de hoy, abro un paréntesis, gran parte de la industria china funciona sobre la base de trabajo literalmente servil, o muy mal pagado, o literalmente trabajo esclavo. Esas millones de personas que meten en campo de concentración por delitos comunes o porque son musulmanes del norte de China o por cualquier otro motivo, no los tienen en una celda mirando el techo, los tienen trabajando. Y son los proveedores, por ejemplo, las zapatillas de varias marcas famosas son los proveedores a precios de huevo, lo cual significa un tremendo negocio. Entonces, para muchas empresas norteamericanas era muy buen negocio irse a China. Les daban facilidad, llegaban ahí, mano de obra agotada. Entonces, el capital siempre busca maximizarse, maximizar el profit. Por lo tanto, se empezaron a ir muchas empresas, de Estados Unidos especialmente. Al punto que ahora se habla de la, como que China le robó, China desindustrializó Estados Unidos. Pero en realidad China no fue a robar a nadie, nadie le puso una pistola en el pecho, simplemente el capital americano empezó a irse para allá y se empezaron a perder puestos de trabajo en Estados Unidos porque China era muy conveniente. Bueno, así siguió en los años 80, 90, hasta que, como ocurre con todos los procesos sociales y naturales, los crecimientos cuantitativos llegan a una cifra umbral, a un punto de inflexión, en que el proceso cambia cualitativamente, cambia de calidad, de cualidad. Entre otras cosas, se hace notorio que algo nuevo ha emergido. Ya no es simplemente un país que un poco más rico, luego más rico y luego más rico, sino que de súbito esa mayor riqueza permite que ese país comience, esa sociedad comience a proyectarse de otra manera al mundo. Y esa manera es la que vamos a explorar en un momento más. Pero volviendo ahora a la trampa de Tucídides, porque es que es lo que está en la raíz de esta situación. Yo les voy a recomendar ahora algunos libros que están disponibles en Internet, específicamente en Amazon. Seguramente en otras librerías también de Internet, pero yo voy primero a mirar siempre a Amazon. Un libro, por ejemplo, Destined for War, Destinados a la Guerra. Y luego voy a traducir mejor un subtítulo. ¿Puede América y China escapar de la trampa de Tucídides? ¿Puede o no? El autor es Graham Allison. Se lo van a encontrar en Amazon. Repito, Destined for War, Destinados a hacerse la guerra. Después hay otro libro de Stephen Chan. Se llama La trampa de Tucídides, simplemente. Punto. Después hay otro de un personaje que es importante en este momento en el gabinete del presidente Trump, don Peter Navarro. El libro de él se llama The Coming China Wars, las guerras chinas que vienen en camino. Y dice el subtítulo, ¿dónde será combatida esas guerras y cómo pueden ser ganadas? O sea, da como un hecho Peter Navarro que guerra va a haber de todas maneras. Esos libros son muy interesantes. No podría decirle cuál es mejor que el otro. Usted verá. Ustedes saben que en Amazon ustedes, muchos libros, no todos, pero muchos libros, ustedes pueden, ticando el icono del libro, leer una, dos o tres o cuatro páginas iniciales para darse más o menos una idea. Es una buena práctica hacer eso. Entonces tenemos este candidato a reemplazar a Estados Unidos como hegemón. Y para este resultado, China ha estado a lo largo de años llevando ya a cabo, en cierto sentido, una guerra. Y digo esto porque los propios chinos, específicamente un autor chino, escribió hace años atrás un libro sobre cómo se libraban o cómo se librarían las guerras en el presente. Y el elemento militar, propiamente tal, el choque de fuerzas armadas, era solo uno de esos componentes y ni siquiera el más importante. Una guerra, decía este chino, se gana, y parte de eso también está en un viejo tratado militar chino. Muy viejo, es más o menos la misma idea. Uno gana sin necesidad de disparar un tiro cuando logra varias cosas. Ganar las conciencias del enemigo, en el sentido de que uno tiene la razón, de que uno representa lo que es bueno, lo que es mejor. Por lo menos debilitar la fe del otro en sus propios valores, en sus propios intereses. Ir de a poquito quitándole terreno, cortando el salame en rebanadas delgaditas. Y que de esa forma se podía finalmente arrinconar tanto al adversario que sin disparar un tiro se generaba simplemente, por así decirlo, un reemplazo natural de hegemón. No sé si ustedes conocen el juego chino llamado Go. El juego chino llamado Go es exactamente eso. A diferencia del ajedrez, donde uno va directo al cogote del enemigo, al rey, a darle jaque mate, todo lo que antecede a que eso se produzca, a veces no se produce, el adversario abandona, porque sabe que si siguiera jugando, vendría el mate. Todo lo que se ocurra en el tablero los cálculos más posicionales, más sutiles, donde aparentemente no hay ninguna amenaza al rey enemigo, tienen que ver finalmente con crear una situación para dar mate. O sea, el ir a la yugular está presente en todo el juego, ya sea velada o abiertamente. En el Go no hay tal cosa. En el Go se trata de ir quitándole espacio al enemigo. Nunca se va al cogote de nadie. Bueno, ¿qué ha hecho China a lo largo de todos estos años, más o menos a partir de los 80 hasta el presente, para lograr ese propósito? Se los voy a contar luego de mi primer bloque comercial de día sábado, que lo comienzo con este libro que les he recomendado millones de veces. Yo lo sé que se los he recomendado, pero para que no se les olvide, y porque a veces uno necesita que le digan muchas veces algo para hacerlo, no acierto en todo orden de cosas, este libro de Ulises Caravante, llamado Desde los Valles Transversales, los Canales Australes, es muy entretenido, muy interesante para los que les interesa la historia de Chile, y dentro de eso, más todavía para los que les interesa la historia del norte de Chile, y más específicamente los motines, revueltas, revoluciones y otros tumultos políticos protagonizados en el norte. Hubo otros en el sur, en Concepción, desde luego. Todo el siglo XIX fue muy movido políticamente, hubo muchas matanzas, crímenes, cosas bastante distintas a lo que uno imagina a veces de la historia de Chile, ¿no? Bueno, el hombre entonces nos describe revoluciones a mitad del siglo XIX en el norte, con material sacado en buena parte de archivos y documentos de su propia familia que vivía allá en esos años y que tomó partido, por un lado o por otro, que fue por último testigo presencial. Estamos hablando de tiempos más sencillos, donde quizás bastaba asomarse al balcón de la casa para ver la historia pasando frente a uno en la calle. Entonces es muy, muy entretenido y se los recomiendo con toda tranquilidad de que no se van a no los voy a defraudar. Para conseguir este libro, ustedes tienen que mandarle un mail al autor ucaravantes@gmail.com. Hablen con él, vean cómo le pagan, cómo reciben el libro. Todas esas cosas las ven con él. Y continúo, estimados amigos, con un sistema de gestión para pymes informático súper, súper adecuado, hecho a la medida para las pymes, que igual tienen que hacer mucho papeleo y manejar contabilidad y manejar control de stock, montones de cosas, pero no necesitan un sistema informático, digamos, basado en un supercomputador. Entonces, CAME les arrienda un sistema y ahí este arriendo va desde los 15 UFs al año, no al mes, al año. Este sistema es muy sencillo, muy eficiente. Hay más de 2.000 pequeñas empresas que ya lo han adoptado y realmente, se lo digo yo porque soy una pyme microscópica, realmente les hace más fácil las gestiones, que son, por chico que usted sea, que impuesto interno, que las declaraciones de impuestos, que cómo se declaran se descuentan las cotizaciones de los empleados, millones de cuestiones. Entonces, CAME, estimados amigos, entren a www.came.cl y vean cuál plan les conviene a ustedes. Son excelentes estos planes. Usted puede tener el sistema informático en su computador de bolsillo, o sea, en esto que llaman celular, pero que en el fondo es un computador de bolsillo. Higiena para recuperar sus conocimientos que alguna vez tuvo de guitarra, que los perdió por desuso, o para empezar a estudiar, que siempre quiso y no lo hizo, o para lo mismo para los teclados o para el bajo eléctrico, si usted es un joven que tiene una banda de rock, lo mismo para la voz. Hay muchas personas que tienen buena voz, pero dejaron las cosas medio andar, no le sacan todo el provecho a su tono, a muchas cosas que son puramente técnicas. Hace una gran diferencia estudiar canto a cantar así al lote. Higiena online. Las clases son online. Usted no tiene ningún problema, no tiene que ir a ninguna parte. Y recuerden lo que digo para toda clase de cursos online. Son los más potentes. Porque uno está concentrado frente a su computador. No hay ninguna distracción. Higiena. Higiena, estimado amigo, .cl. Y regreso a aquello en que estábamos. Les decía, ¿cómo empezó China? Quizás sin tener todavía una concepción clara y nítida, pero empezó a expandirse como un proceso natural y empezó a expandirse por medio de innumerables tentáculos. Y yo le voy a nombrar algunos con los cuales empezó hace tiempo. Otros de los que le voy a nombrar son más o menos recientes. Se los voy a nombrar todos sin poner fecha acerca de cuándo empezó este o aquel. Son tentáculos que en todo caso están todos activos ahora. Préstamos. Teniendo muchos excedentes, China ha concedido a países pobres del área del Asia y de África especialmente, préstamos que sabe que no le van a poder devolver. Y quienes piden ese préstamo, las élites de esos países, saben que no lo pueden devolver. Por lo tanto, en la práctica lo que ha hecho China con esos países es comprar un pedazo de país con el pretexto del crédito. En otras palabras, llegan estos, el gobierno chino, a un país pobrísimo de África. Les ofrecen una tremenda cantidad. Y se sigue la farsa de que este es un préstamo para el desarrollo del país, etc. Pero la élite sabe perfectamente que es una manera de disimular que ellos, la élite de ese país, está vendiendo un pedazo de su país porque no van a devolver el préstamo. Ese préstamo probablemente va en la fracción mayor a sus bolsillos y de la élite que los rodea, de la camarilla, quizás tiran un poquito también para abajo para callar conciencia. Para el país va muy poco y eventualmente no puede el país pagar y entonces se le cede a China un trozo del país. Por ejemplo, en un país africano donde ocurrió esta situación, tuvieron que entregar un puerto. Es como que Chile no le pagara un préstamo a China y entrega San Antonio o entrega Arica a la soberanía, a la propiedad directa de China o de alguna empresa china que viene siendo lo mismo. En otras palabras, es una venta disimulada y disfrazada de un pedazo de un país, en lo cual es cómplice, por lo tanto, la élite de ese país, que sabe perfectamente de qué va toda la cosa. Eso lo ha hecho y lo sigue haciendo, préstamos que no se pueden devolver. Son varios países, otros en la zona de al norte de China, en esa zona donde están estos países con nombres raros, Azerbaiyán, Uzbekistán, etcétera, que eran parte de la Unión Soviética y ahora son repúblicas independientes, y por donde pretende además pasar el famoso nuevo camino de la seda chino. Entonces ahí hay un tentáculo financiero. Segundo tentáculo, y son muchos, se han filtrado en todas las universidades que les interesan del mundo occidental, en Estados Unidos, en Europa, en Australia, en todos lados. Se infiltran mandando miles de estudiantes, que están, no todos, pero un número importante de ellos son miembros del Partido Comunista Chino, o son eventualmente en un momento dado contactados por los agentes del Partido Comunista Chino en esas naciones, y se les pide que entreguen la información que puedan tener a mano. La información puede ser banal o puede ser muy importante. Y ahora Estados Unidos, que está investigando esto, que están como desarticulando, cortando estos tentáculos, ha descubierto toda clase de formas de infiltración en esas universidades. No es solo los estudiantes que están comprometidos a entregar información cuando se les pidan o cuando vuelvan a China, información que puede ser importante o más o menos, pero información en gran escala, miles y miles de estudiantes. Han logrado comprarse, literalmente, porque eso es lo que es, a catedráticos, que ya pueden entregar algo más contundente, especialmente si son investigadores científicos o gente vinculada con empresas del militares o de la industria del espacio norteamericana. Han, incluso para fomentar su presencia, han creado docenas de institutos culturales, supuestamente, que están en la misma de captar conciencia, de captar estudiantes chinos, captar académicos del país de origen, etc. Uno de esos institutos se llama Confucio, que fue un filósofo chino. También está bajo sospecha. Han comprado no solamente personal de las universidades, sino que han comprado universidades en el fondo con préstamos o con donaciones grandiosas de empresarios chinos que en el fondo operan como agentes del Partido Comunista Chino. Ese es uno de los tentáculos y tiene muchas más variantes que no se las voy a explicar porque estaría toda la tarde en eso. Todas las empresas chinas, todas las empresas importantes chinas, empresas digitales, empresas, bueno, las grandes empresas de construcción, empresas de todo orden, están todas conectadas con el Partido Comunista Chino. Es decir, parte de sus inversionistas o capitalistas o accionistas son miembros oficiales del Partido Comunista Chino. Segundo, aunque no lo sean, todas las empresas chinas, todas las empresas importantes tienen, por así decirlo, una obligación. Yo no sé si se escribe un contrato o cómo se hace, para, si son requeridos, enviar a China información que pueda interesar al gobierno chino. Están metidos en empresas digitales, como esta, que ha estado, no sé si ustedes han visto en la prensa, TikTok, una de estas leceritas que le gustan a los cabritos, especialmente estas redes sociales donde intercambian puras huevas, perdonen la expresión, pero que sirven para recoger datos de millones de personas, entre los cuales, entre tantos millones, hay de repente lo que se llaman personas de interés. Resulta que este joven es hijo de un ingeniero de la NASA. A ver, ¿cómo podemos utilizar esa información? ¿De qué manera podríamos eventualmente mañana presionar a ese chico? ¿Meterlo en algún lío? ¿Envolverlo, al viejo estilo los espías, en alguna intriga vergonzosa o delictuosa que lo deje en manos de sus operadores para que a su vez le saque información al papá o cualquier cosa? Por supuesto, la mayor parte de esa información de estos millones de individuos que forman parte de la red TikTok no interesan en absoluto, pero esto es como la pesca de arrastre. Millones de personas, millones de datos se pueden usar, bastantes de esos datos se usan. Por eso que TikTok, el gobierno norteamericano dijo, esto se acabó, deja de ser una empresa china, va a tener que comprarla, va a tener que irse, la tiene que comprar una empresa norteamericana. ¿Qué empresa norteamericana está pensando comprarla? Bueno, Microsoft, que tiene poderosos lazos con China de todas maneras, así que a lo mejor esa compra no significa nada, no cambia nada. De hecho, muchas empresas norteamericanas, no chinas, están profundamente vinculadas a China por el interés de hacer dinero en el enorme mercado chino. Ayer mismo, viernes, un poquito antes que grabara este programa que ustedes están viendo sábado, estuve viendo una información de cómo el gobierno chino amenaza a Apple diciendo que le va a pedir a los chinos que boicoteen las aplicaciones, los productos, los iPods, los iPads, todas esas cosas que fabrica Max, que fabrica esa empresa. Entonces, incluso entidades como la NBC, que creo así se llama esta liga del básquetbol norteamericano, que es un negocio inmenso, tiene presentaciones en China, tiene, no sé cómo funciona la cosa en China, pero tienen el negocio puesto en China también. Por supuesto, se pusieron la servilleta, les corre la saliva a los empresarios cuando ven ese enorme mercado. Y se han descubierto, se han revelado multitud de cosas escandalosas. O sea, cómo esta entidad basquetbolística, que solo piensa en los negocios, porque todo es negocio en Estados Unidos, hace la vista gorda ante situaciones que se producen al lado de ellos en China. Y bueno, entonces han comprado gente, han comprado instituciones, a otros los comprometen, empresas digitales que están en todas partes, ese otro tentáculo. Y le estoy contando el mínimo de lo que es esto. Tiene millones de, cada tentáculo tiene a su vez sus propios tentáculos como zarcillos para todos lados. Después tenemos el espionaje, que quizá usted ya ha oído hablar más de esto, el espionaje masivo que lleva a cabo, no solo con este mecanismo de infiltrar las universidades y los centros de estudio, sino que el robo digital que se hace desde la propia China, los hackers que se meten en los sistemas informáticos de empresas, incluso del gobierno. Y ustedes pueden ver la demostración simplemente con solo mirar fotos de aviones de combate chinos y compararlo con aviones de combate americanos, y van a ver que son copias casi a la pata. Han copiado tecnología militar americana, europea y rusa. No hace mucho vi una nota en un canal ruso en que el dirigente de una empresa, no sé si era Sukhoi o la otra que hace aviones, la Mikoyan, o sea los MiG, reclamando de cómo los chinos le habían, primero compran un avión o un tipo de aparato y luego hacen ingeniería en reversa, lo copian a la pata, entonces ya no compran más porque lo fabrican ellos. Han robado, han sacado información reservada, confidencial, importantísima y delicada del mundo privado y público de Estados Unidos, de Europa, de Rusia, de todas partes. Ese es un tentáculo. Gran parte del desarrollo del cual se jactan los chinos tiene que ver con este robo masivo de tecnología occidental, e incluye en lo occidental a los rusos y a los europeos, por supuesto. Ese es un tentáculo y lo siguen operando. fuera del espionaje clásico con personas como estos tipos que trabajan, y todos los días aparece un nuevo. Anteayer, la CIA o el FBI, detuvo a un científico o ingeniero chino que trabajaba en la NASA transmitiendo información. Está lleno de esas situaciones, lleno. Después tenemos el tentáculo de la presión militar, como lo estamos viendo en el Mar de la China, donde de un día para otro el gobierno chino dijo que del Mar de la China el 95% era chino, porque hace como 1000 años atrás un emperador chino dijo que parece que este mar es nuestro. Nunca hizo posesión efectiva China del mar. Nunca, jamás. Incluso cuando tuvo una flota que podía haberlo hecho, el emperador siguiente, yo les he contado esta historia, la quemó, la destruyó, pues no les interesaba. Ahora sí les interesa. Declararon que el mar es de ellos. En el proceso de hacer esa declaración, han construido islas artificiales repletas de sistemas de armamento, radares, pistas de aterrizaje para aviones de combate y bombarderos, atracaderos para sus barcos de guerra. En sus conductas con países ribereños al mar de la China, que son un montón, Filipinas, Vietnam, Malasia, Japón, Filipinas, creo que se las nombré, han hundido barcos pesqueros vietnamitas, filipinos, hace poco, porque esos pesqueros estaban en lo que ellos consideraban era la zona económica de su país. Y en Vietnam no solamente les hundieron un barco pesquero, no sé si no les habrán hundido más, quién sabe, sino que además han mandado barcos de exploración para ver qué cosas hay en el subsuelo marino que puedan ser de utilidad. Al parecer hay enormes reservas de hidrocarburos en esa zona. Es una de las razones, por lo tanto, de que descubrieran que un emperador chino hace 1000 años declaró que el mar era de ellos. Entonces eso lo llaman razones históricas. Bueno, ese es otro tentáculo. Y todo esto dio lugar a que de súbito, yo diría en el último par de años, o tres, cuando mucho, viniera una reacción del mundo occidental, de Estados Unidos específicamente. Pero ya les voy a contar de eso después de mi próximo bloque, que es muy breve, es recordarles que mi Climo tiene una campaña ahora que se llama Súmate a Descontaminar, especialmente para la gente del sur, para que abandonen de una vez por todas este sistema que puede ser muy amoroso, pero súper ineficiente y contaminante, que es quemar leña. Quemar leña es francamente antidiluviano, es costoso, es peligroso. ¿Y qué es lo que ofrece Climo? Bueno, estos sistemas que no contaminan ni afuera ni adentro de la casa, que no producen, no tienen ningún riesgo de incendio, como ocurre con una chimenea o con una estufa parafina. ¿Cuánta gente no, cuántos niños no se han quemado en la historia de las estufas parafinas? Es, en términos de costo, competitiva con la leña. La leña no es más barata, es más cara. No se saca, no sale del aire, hay que comprarla. Hay que quemar mucha leña para tener un 10% de energía calórica dentro de la casa, el resto se da por la chimenea. Es lo más ineficiente que hay. A veces uno no la puede usar porque está húmeda. Bueno, esta campaña dice, les recuerda más bien dicho, que mi Climo, aparte de operar en Santiago y su alrededor, está operando entre Osorno y Puerto Montt. Llegó el momento, estimados amigos del sur, de reemplazar ya esta chimenea, francamente, del aire de las cavernas por un sistema mucho más rico, mucho más seguro, más barato, más eficiente, menos peligroso, como son los dispositivos que instala mi Climo. Y les recuerdo, amigos, que para que sus hijos o sus nietos o sus sobrinos se entretengan en forma positiva y creativa y no viendo cochinadas que no corresponden a su edad, les recomiendo el ajedrez, que además, y a la pasadita, miren qué importante, les monta un sistema operativo mental que va a hacer la diferencia entre esos niños y los demás toda su vida. En espacioajedrez.com usted compra el tablero, las piezas, la caja viene con un libro, que lo tengo por aquí, aquí está. Para quienes no sepan nada de ajedrez, viene con esto, con los monos, de cómo se juega, cómo se mueven las piezas, entretenido, está hecho pensando en un niño. Y usted también puede adquirir en espacioajedrez.com el reloj digital para que las partidas sean más excitantes, más entretenidas. Usted no está obligado a comprar las dos cosas, le basta con una de las dos, o las dos, como usted quiera. Ahí están los precios. Los dos productos vienen cada uno de ellos, cada uno con tres licencias para entrar a espacioajedrez.com, que es un lugar muy entretenido. Una vez más se me olvidó imprimir una hoja donde me cuenta Pablo la historia de un chico que le metió el ajedrez a toda su familia y cómo les cambió la vida de él. Pero la historia la tengo ahí, se la voy a contar a ver si el domingo, porque es súper entretenida. Yo personalmente conozco la historia de Enzo, el hijo de un amigo, que era listo el chico de todas maneras, pero se metió en esto y es una bala ahora, una bala. Así que espacioajedrez.com, amigos, no, créanme. Y para los adultos también, sí, un juego entretenido, y para nosotros los que estamos adultos, que estamos ya entrando como yo a la tercera edad, sino que a la cuarta o quinta, es bueno para mantener más o menos funcionando todavía el equipamiento mental que uno pueda tener. Porque nos obliga, es un ejercicio, es como ir al gimnasio. Bueno, esta expansión china, con estos tentáculos, algunos más visibles que otros, llegó a su punto de ebullición, llegó a esa cantidad que genera un cambio de cualidad, y este cambio de cualidad ha sido de que la cosa se hizo notoria y empezó a producir una reacción. Primero tomó la forma, y ustedes recordarán, porque esto ya parece historia antigua, del conflicto comercial entre Estados Unidos y China. Parecía simplemente una cuestión de que Trump le pareció que los chinos estaban abusando, que los chinos estaban llevándose no solamente las industrias, sino que estaban metiendo sus productos en masa, estaban desindustrializando Estados Unidos y quitándole trabajo a muchos norteamericanos, que había un déficit enorme en el intercambio mutuo. Así empezó, ¿se acuerdan? Pero ahora es mucho más complicado. Fueron agregándose capítulos o acápites a esta situación, y ahora tenemos a Estados Unidos interviniendo en todos los planos posibles. Tiene una flota, o si no dos, y quizás tres, en el mar de la China. Está forjando alianzas político-militares en esa zona con Australia, Japón, hasta cierto punto Filipinas, que ha sido muy vacilante la acción de Duterte, ha sellado mucho. La India, se me olvidaba, la India, que ha tenido problemas serios con China desde hace muchos años, está reaccionando en términos de ir castigando de todas las maneras, impidiéndole entrar en la bolsa o impidiéndole hacer negocios ya en Estados Unidos, obligándolos a irse, a muchas compañías. Anteayer entró la compañía de construcción más grande del mundo, China, que producen o están metidos en la construcción de líneas férreas, de aeropuertos, de todo. También Estados Unidos está reaccionando en todos los planos, y de pronto, cuando uno mira el espectáculo, cuando uno sigue las noticias de las distintas iniciativas que toma Estados Unidos para ir poniéndole freno a esta expansión tentacular de China, uno se da cuenta que en un plazo de muy poco tiempo esto cambió de calidad o de cualidad. Lo de la pandemia, por supuesto, que ayudó muchísimo, porque se ha hecho cada vez más claro algo que en un principio los interesados en diluir estas cosas se negó como una teoría conspirativa falsa, saber de que este es un virus artificial, no necesariamente creado en China, no necesariamente creado en China. Estas cosas son, estas redes de grandes entidades de la industria farmacéutica específicamente, las situaciones que sean son bastante más complejas que decir simplemente que aquí hubo una conspiración de los chinos en un laboratorio para producir un arma biológica. No, es más complicado. Es mucho más complicado que eso. Pero el último capítulo se escribió en Wuhan, en un laboratorio en Wuhan. Todo indica que así es, y que esto no es una teoría conspirativa falsa, como han pretendido hacer creer los poderes interesados en que estas cosas no se revelen, y que incluso llegan al extremo de arrestar gente, de detener gente, de quitarle sus medios de expresión, millones de cosas. Es realmente un tema muy, muy, pero muy peliagudo. Entonces, estamos en medio de una reacción americana. Y pareciera que hasta la naturaleza se ha sumado a la reacción americana, porque en China no hay cosa que no les esté pasando. Si ustedes ven en YouTube imágenes de las inundaciones en China, porque probablemente en las noticias chilenas no aparecen esas cosas, ¿no es cierto? Ustedes no lo van a poder creer, porque son inundaciones. No estamos hablando de un poco de agua que entra a las casas, estamos hablando de metros, de ciudades completas anegadas hasta el segundo piso de los edificios, de áreas completas de China con la agricultura y la ganadería destruida, millones de damnificados. Un desastre monumental. Se han venido abajo diques, puentes, edificios, casas. Las imágenes de grandes... Es un poco como lo del tsunami, pero que ha durado mucho más. El tsunami duró lo que duró, y esto lleva semanas, y no para de llover, y con los ríos que tiene el sistema fluvial de China, tiene de los ríos más grandes, el río Amarillo, el Yangtze, zonas completas quedan inundadas, pero sin ninguna posibilidad de recuperación por ahora. Le ha ocurrido de todo a China. Hay una especie de reacción en los chinos que creen en estas cosas, o muchos chinos, de los dioses, manifestando su descontento con la política del emperador Xi Jinping, que tiene un nombre. La política de Xi Jinping, esta política de expansión tentacular, se llama Warrior Wolf, el lobo guerrero. O sea, no es esto un resultado impersonal, no querido, inconsciente del mero crecimiento natural de una nación que se siente más grande y, claro, quiere ocupar más espacio. No, esto está planeado. Está planeado, tiene un nombre. Y las discusiones que se llevan a cabo en este momento dentro del Partido Comunista Chino tienen que ver con esa política. Y un alto militar chino decía, y esto es una manifestación de la resistencia que está produciendo dentro de China ahora esta política de expansión, un militar decía: hay 500 millones de chinos que viven con menos de un dólar al día. Tenemos que ocuparnos del bienestar de esos 500 millones y no de invadir Taiwán, que es el otro tentáculo, si es que podemos llamar tentáculo a eso, de la expansión de China. Quieren apoderarse de Taiwán, que fue efectivamente una provincia china, pero eso fue hace más de 70 años y ahora se convirtió en un país completamente distinto. No tiene nada que ver con China, salvo porque hablan chino. Es otro mundo cultural, político, económico. No tiene nada que ver con China. Y ellos se sienten una república independiente, y me tinca que eventualmente, en cuestión de meses, Estados Unidos va de facto a reconocer como república independiente a Taiwán. Y ahí vamos a ver qué ocurre. Así que están todas las condiciones dadas, según Tucídides, para una tercera guerra mundial. ¿Cómo se libraría esa guerra? ¿Estaríamos llegando al nivel del intercambio nuclear? No lo sé. Todo puede ser. Todo puede ser. Los precedentes históricos muestran que al final se terminan usando todas las armas que se tienen. Pero otros antecedentes históricos nos dicen que no. Por ejemplo, si ustedes han leído la historia de la Segunda Guerra Mundial, se percatarán que ninguno de los contendores usó gases, como se habían usado en la Primera Guerra Mundial. No usaron. Y no usaron por miedo de que lo usara el otro. Y pues puede ser que aquí un enfrentamiento entre China y Estados Unidos se limite al campo del armamento convencional, se limite al terreno del Mar de la China, se limite a una escaramuza fuerte, pero puede que no se limite, porque una vez que las guerras empiezan no se saben cómo terminan. Eso ya es archisabido, es casi un cliché decir esto, pero es verdad. Hay muchos clichés que, siendo clichés, son ciertos también. Por eso se convierten en clichés a veces. Así es que, ojo, estimado amigo, con lo que está pasando entre China y Estados Unidos, porque si ocurre algo de esa dimensión, todo lo demás se va a convertir en juego de niños, en algo banal, que no importa, hasta la pandemia. Porque aquí sí que vamos a ver, si la cosa crece, vamos a ver mortandad en serio. No ya un millón, sino que es mucho más. Si se llega al caso de una guerra total, por supuesto China va a desaparecer del mapa. Estamos hablando de 1.400 millones de personas. y Estados Unidos va a sufrir daños probablemente por el nivel de 50 millones de personas como mínimo. Y luego tenemos los que van a morir por la radiación, por la contaminación nuclear, o sea, de la radioactiva. O sea, si tenemos una guerra ahí que llega al intercambio nuclear, incluso si es un intercambio limitado, bueno, todo lo que ha pasado hasta ahora, todas estas transformaciones, todos estos terremotos culturales, políticos, económicos, en Chile y en todas partes, van a ser juego de niña. Y ahora sí, y en ese caso sí, vamos a tener una transformación global, masiva, de la historia mundial. Y eso sería todo, estimados amigos. Muchas gracias por su atención y no olviden que mañana domingo vamos a estar con Álvaro Salas hablando en Matiné Verme y Noche del cine de humor y del humor en general, de la cual, cosa de la cual, por supuesto, Álvaro Salas entiende bastante más que yo y de eso se trata. Así es que espero verlos mañana, acompáñennos. No necesariamente salimos temprano los sábados y los domingos. Ustedes saben, este mismo programa de Sábados Culturales suele salir bastante más tarde en la tarde. Pero sale, y lo mismo el del domingo. Y eso sería todo, muchas gracias, nos vemos mañana.